19 del 1 al 8, vamos a leer alternadamente, empiezo yo, luego ustedes, y en el 8 todos nos reunimos juntos, ¿verdad?, a la lectura bíblica. Dice así la palabra de Dios, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana es esta hora, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró. Y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Muy bien, pueden tomar asiento, no pueden sentarse. Y bueno, aquí tenemos una de las cosas que tenemos que hacer, hermano, cuando llega el desánimo, hermano. Una de las primeras cosas que aprendemos de aquí, de Elías, es que hay dos cosas que se menciona y le dice: levántate, levántate y come. Y una de las cosas esenciales, hermano, es levantarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si vemos la historia, hermano, de Elías, después, hermano, de que Elías había tenido una gran victoria, hermano, con los profetas de Baal. Había hecho una gran victoria, hermano. Imagínense todo lo que había hecho, el poder de Dios manifestándose, ¿verdad? Y derrotando a esos Baales. Y no tuvo miedo Elías. Pero vemos más adelante, cuando llega Jezabel y se entera de esto, Elías le tuvo miedo a una mujer. Y es algo muy triste. ¿Cómo es posible alguien, un hombre que mató a muchos profetas, a sus 400, ¿verdad? Y una mujer vino y lo atemorizó. Y hermanos, a veces en nuestra vida, hermano, llega el desánimo por alguna cosa muy tan pequeña, hermano. Nos desanimamos. Y Satanás nos tira en el suelo. Vemos aquí que Elías, hermano, lo que él dijo, ¿verdad? Que quería morirse, deseaba morirse este Elías. Pero algo muy importante que dice la palabra de Dios, que el ángel le tocó y le dijo a Elías: levántate y come. ¿Y qué hizo Elías? Se quedó dormido otra vez, ¿verdad? Se volvió a dormir Elías. Y muchas veces somos así como Elías, somos bien rebeldes, ¿verdad? Estamos desanimados, estamos en angustia, dicen por allá, estamos en depresión. Y por una situación tan pequeña, y a través de la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, Dios nos dice: levántate, y seguimos igual, seguimos en la misma, no nos levantamos, no hacemos lo que deberíamos hacer, ¿verdad? De venir a la iglesia, de servir en la obra de Dios, no nos levantamos, nos quedamos estáticos. Y es lo que Satanás quiere, que nos quedemos estáticos, que no sigamos haciendo más. Pero vemos otra vez, vemos aquí también, hermano, una de las cosas muy importantes que Dios menciona, su misericordia, ¿verdad? Y nada más su misericordia, sino que Dios es un Dios de oportunidades. Porque le da la primera vez y le dijo: levántate y come. Se queda dormido. Viene luego otra vez, hermano, y le dice: levántate y come. Dos veces le dio una oportunidad. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Otra vez estaba platicando con un hermano y muchos estamos así como este hermano. A veces, hermanos, tanto cristianos de esta iglesia o de otra iglesia, ¿cuántas veces he visto cristianos que caen en pecado caen en pecado y ¿qué pasa, hermanos? Después se caen y ahí se quedan tirados, ¿verdad que sí? Se quedan tirados, ya no quieren venir a la iglesia por su pecado. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos lo contristamos, ¿verdad? Y el hermano ya no quiere venir a la iglesia porque se siente mal el venir. Si había un hermano que sentaba aquí adelante, ya después se sienta hasta allá atrás, ¿verdad? Allá como está Hugo, ¿verdad? No es cierto. Pero, hermano, empiezan a venir a la iglesia, se empiezan a sentar adelante y empiezan a caminar en pecado y poco a poco se van para atrás, para atrás. Empiezan sirviendo y ya después de ahí atrás se van a la puerta, vienen un mes a la iglesia y ya. Ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque cayeron y no se levantaron. Y yo siempre he puesto este ejemplo a los niños. Cuando alguien se cae, hermano, y se raspa, pues ahí se queda tirado uno. Un niño, pues tiene que venir la mamá o el papá, párate, ándale. Las mamás, pues son más rápidas, pero nosotros los hombres, los varones, por lo general decimos, párate, ándale, no te pasó nada. Y anda ahí con sangre, ¿verdad? Y las mujeres, ¿verdad? Las mujeres dicen, ay, no tienes misericordia de tu hijo, ¿verdad? Eres insensible, nos dicen a nosotros los hombres, ¿verdad? Pero nosotros con los hombres decimos que no pasa nada, no se va a morir. Por una raspadita no se va a morir, no pasa nada. Que agarre, que se limpie, vámonos, párate. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Cuando estamos desanimados, hermano, Dios nos dice, levántate, párate, no te pasa nada. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos, hermanos, que Dios quiere, hermanos, que nos levantemos de la caída que hemos tenido, de un desánimo. Pero muchas veces somos cristianos como unos niños. Necesita venir la mamá, ¿para qué? Para levantarlo, ¿verdad? A veces necesita ir al pastor y decirle, hermano, ¿por qué ella no va a la iglesia, hermano? ¿Qué te pasó, hermano? Somos niños, ¿verdad? Todavía no digerimos la carne, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo le dice así a los hermanos? Que no han crecido. Y muchos cristianos están así. Cristianos que están tirados, que no se levantan porque son unos niños. Necesitan a alguien que los levante. Pero Dios desde aquí, desde la palabra de Dios, nos dice, levántate. Y le dice a Elías, levántate y come. Sigue adelante, no te quedes ahí. Y muchas veces, hermano, nos quedamos tirados, hermano, y no vemos las grandes victorias que Dios tiene más adelante para con nosotros, porque nos quedamos tirados. Nos quedamos tirados, no seguimos. En una carrera, hermano, en una carrera, yo me acuerdo, hermano, así como me ven, antes era atleta, ¿verdad? Ahorita ya no, pero hermano, me acuerdo una vez en una carrera de un kilómetro, andaba concursando para representar mi estado, el estado de Veracruz. Y en esa carrera iba yo bien, hermano, iba hasta adelante. Pero en una de esas se me juntaron dos y iban corriendo y uno me dio un codazo y me pegó aquí en la boca del estómago. Y me quería caer, pero me dice mi entrenador, me dice, síguele, no te pares, tienes que llegar a la meta. Y después en primer lugar quedé en tercer lugar. Pero hermanos, en una carrera sí tienes que seguir. Hay obstáculos. Luego se atravesaban, se me atravesaban para quitarme el paso, para desesperarme. Pero yo tenía que seguir adelante. Y hermanos, a veces cuando nos quedamos tirados, no vamos a ver la victoria que Dios tiene más hacia adelante. ¿Cuántos cristianos, verdad? ¿Cuántos hermanos en Cristo se desaniman y no ven las victorias que van a tener más adelante? Un matrimonio sirviendo a Dios, unos hijos en el temor de Dios. ¿Y cuántos cristianos he visto, familias que empezaron en la iglesia, se desanimaron, cayeron y ya después de ahí 5, 6, 7, 8 años o 10 años adelante? Yo creo que ustedes han visto esa situación, no creo que nada más yo, sino también ustedes, cada uno que están aquí, hermano. ¿Qué ha pasado? Sus hijos en la drogadicción, en el alcoholismo, porque no se levantaron. ¿Qué va a hacer usted, hermano, en esta noche? Si usted está desanimado, ¿se va a quedar ahí? Joven, ¿te vas a quedar ahí? ¿Cuántos jóvenes no terminan una carrera universitaria porque dicen, ay, es que ya no tengo dinero, ¿verdad? Es que mi papá no me apoya. Bueno, ¿que no confías en un Dios todopoderoso? ¿No confiamos en Dios, que Dios puede suplir las necesidades para seguir adelante? ¿O tenemos un Dios que no nos escucha? No, simplemente que Dios nos dice, ¿verdad?, que nos levantemos y comamos. Le dice, levántate y come. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Pues, hermano, simplemente Dios te dice, levántate, ven a la iglesia. Si dejaste de ganar almas, ven a ganar almas. Si dejaste de leer tu Biblia, lee la palabra de Dios. Si estás en pecado, no te va a dar gana, porque Satanás te va a estar atacando tu mente. Pero tú lee la palabra de Dios. Este es el alimento espiritual en lo cual Dios nos alienta a seguir adelante, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos animado? Pero cuando leemos la palabra de Dios, hermano, estamos en una porción de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, nos habla a través de su palabra, nos constricta, hermano, nos entristecemos y decimos, qué bendición por esta porción de la palabra, y nos anima, hermano, a seguir adelante. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, hermano, a veces, hermano, cuando veo la palabra de Dios y ando en desánimo, a veces ya no tengo ganas de seguir adelante, hermano, porque Satanás es lo que quiere a veces, que no sigamos adelante. Leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me alienta a seguir adelante, a seguir fiel a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios, porque fiel es el que lo prometió, hermano. Fiel es, hermano. Nosotros somos infieles, hermano. Pero no por eso, porque usted sea infiel, quiere decir que Dios va a dejar de ser fiel. No, hermano. Él va a seguir siendo fiel. Pero usted levántese. No se quede ahí. A veces en el matrimonio, he visto matrimonios que a veces están en desánimo, están en pleito. Y ya no se quieren levantar. Ya no quieren venir a la iglesia, porque hay pleito en el matrimonio. Porque los hijos, no, mi hijo no va a cambiar, mi hijo sigue igual. Y se desaniman por situaciones a veces de la familia y ya no, ya Dios no va a hacer esto. O está en una enfermedad, no, mira la enfermedad que me está pasando, siento que hombre, de que vaya mejorando, voy empeorando. Y se desanima. Hermano, Dios quiere que en esta noche tú te levantes y sigas adelante. Sigues confiando en Dios, hermano. Confía en Él. Él va a hacer grandes cosas. Pero si tú te levantas, ¿cuántas veces uno se queda tirado ahí cuando, yo me acuerdo cuando a veces, en el fútbol, ¿verdad? Aquí hay muchos que les gusta jugar fútbol, ¿verdad? Y en el fútbol luego te dan una patada y te tiran, ¿y a poco ahí te quedas tirado? Te levantas y sigues jugando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te gusta el fútbol, ¿verdad? Por el fútbol lo das todo. Y no importa que luego sales del partido de fútbol todo luego embarado y dices, ¿para qué? ¿Verdad? Pero lo hiciste, ¿por qué? Por amor, porque te gusta. Y en las cosas de Dios, ¿por qué no somos así? En las cosas de Dios, porque a veces cuando nos caemos, no seguimos adelante. ¿Por qué no quedamos tirados ahí? Si realmente yo me pongo a pensar, he visto muchas familias que han estado aquí en la iglesia, muchas familias, en el tiempo que Dios me ha permitido estar aquí en la iglesia, pero muchas familias ya no están con nosotros, porque ya no se han levantado. Una de las familias que están aquí, de que yo he visto, pues desde que yo llegué, la hermana Evelia, de que estaban en la 31 Poniente. Y todavía sigue acá. Y yo creo que no ha sido fácil, ¿verdad, hermana? Yo creo que no ha sido fácil. Ha habido circunstancias que a veces nos dan ganas de seguir adelante, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante. Hay que levantarnos. Y si la hermana sigue, la hermana Amelia sigue adelante, vamos a ver. Imagínense los hermanos que no se levantaron, que se quedaron tirados por allá. Lo que se han perdido, las bendiciones, ¿verdad, hermano? Tenemos una iglesia más amplia, más grande. Una escuela cristiana. Hermano, cuando no nos levantamos, hermano, no vamos a ver las bendiciones que tenemos más adelante, que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Usted quiere, pero a veces nosotros queremos las cosas tan fácil, ¿verdad? Me caigo y que Dios me levante y que Dios, que veamos las cosas pronto, ¿verdad? Las bendiciones pronto, pero no es así, hermano. Te caes, te raspa, te sangra, te duele, te arde, pero vámonos, párate y sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermano. Dice en el libro de Efesios, hermano, el libro de Efesios, Efesios capítulo número 5, hermano. Efesios capítulo número 5, versículo del 11 al 14, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El que nos va a alumbrar, hermano, el que nos va a animar es Jesucristo. Una de las cosas, hermano, que yo siempre me acuerdo, hermano, cuando a veces es ver a Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? La mirada puesta en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Otra vez dice, hermano: no, es que alguien habló mal de mí y por eso yo no voy a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué? ¿De Cristo no hablaron mal de él? ¿O no hablaron mal de Cristo? Y él siguió, dijo: bueno, hablan mal de mí, ya no voy a dar mi vida por estos ingratos, ¿verdad? No, él siguió. A él debemos de seguir. Cuando estás desanimado, hermano, cuando estemos animados, hay que poner la mirada en Cristo. ¿Qué fue lo que a él hicieron? ¿Y qué ejemplo nos ha dado él? Hay que ver a Cristo, hermano. La otra vez un hermano dice: no, es que a mí me golpearon. Bueno, ¿qué, a Cristo no lo golpearon también? No, es que a mí me traicionaron. Bueno, ¿aquí a Cristo no lo traicionaron también? Pero a veces nosotros, hermanos, tratamos de buscar un pretexto, ¿verdad? Pero no hay un pretexto para no levantarse y seguir adelante, hermano. No hay un pretexto. ¿Qué más, hermano? Vamos en el libro de Éxodo, hermano. Primero tenemos que levantarnos, hermano. Una de las cosas, uno dice, no es tan fácil, hermano. Es fácil, hermano, cuando vienes a las cosas de Dios. Pero si dejas las cosas de Dios, va a ser bien difícil levantarte. Éxodo capítulo número 14. Éxodo 14, del 10 al 14, dice así la palabra de Dios. Digo, no estoy acá, sí, ya estoy. Éxodo dice, Éxodo 14, del 10 al 14, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fueras servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad, ¿qué, hermano? Firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué, hermano? Tranquilos, hermano. Mire, hermano, aquí muchos de los cristianos estamos así como pueblo de Israel, ¿verdad? Nos andamos quejando de todo. Es que estaba mejor allá, ¿verdad? Ya nomás me volví cristianos y no tengo trabajo, mi enfermedad, mi familia, y empezamos a desanimarnos. Pero Dios aquí dice la palabra de Dios que le dicen aquí a Moisés, y Moisés le dice, ¿verdad? Estad, ¿qué, hermano? Firmes, y ve la salvación de Dios. Mira, hermano, estaban en estrecho, ¿verdad? Por acá de este lado venían los egipcios, y por este lado estaba el mar, y pareciera que no había salida. ¿Cuántas veces estamos desanimados y parece que no hay salida, no hay solución? ¿Qué está pasando? Busco trabajo por acá, busco trabajo por acá y no hay trabajo. En la enfermedad, ya fui con este doctor, ya fui con otro doctor y no hay solución. En mi matrimonio, ¿verdad? Ya le pedí perdón a mi esposa, a mi esposo, y no hay solución. ¿Qué está pasando? No hay. Mis hijos se están alejando de Dios. ¿Qué está pasando? Y pareciera, hermano, que Dios no nos está escuchando. Pero ¿qué dice Moisés? Estate firmes. Estate firme quiere decir soporta, aguanta. Y se pararon firmes. Y dice, Jehová, ¿qué dice? Peleará por vosotros. En pocas palabras, no te preocupes. Dios va a ser el que va a solucionar tu problema. Pero simplemente quédate firme. No te muevas. Eso es estar firme, ¿verdad? No moverse. Como los soldados, ¿verdad? Firmes y párate. Y está el solazo. Yo me acuerdo una vez allá en Ciudad Juárez, cuando estaba haciendo mi servicio militar, y estaba en el mediodía y honores a la bandera, y ya saben los soldados que hay que estar bien derechito, porque tantito uno baja los hombros y estaba el solazo, y desde temprano nos pusieron ahí, desde las 6 de la mañana teníamos que estar ahí haciendo honores a la bandera, ingratos que son, ¿verdad? Pero bueno, y ahí estábamos haciendo honores a la bandera, y yo nomás tenía en mi estómago una tortita y un vasito de agua, todo lo que tenía. Y el solazo, en Ciudad Juárez, imagínense, ustedes saben lo que es Ciudad Juárez, el calorón que hace. Tremendo. Y uno en el solazo, y párate firmes, y párate firmes. Y en una de esas, pues yo ya me había cansado, hermano. Y eso andaban los soldados, los jefes, tenientes, y yo parado firmes, y nomás de repente va caminando, y de repente, pues yo bien, yo según firme, ¿no? Pero yo ya me había cansado. Y de repente nomás sentí un golpe aquí y me dice, y uno que estaba al lado, párate, y me levantó y dice, digo, pero ¿por qué me pegó si yo estaba firme? Bajaste los hombros, digo, ay, ay, por eso me dieron, hermano, por eso me dieron. Un bueno que me dieron aquí, y me desinfló el ingrato. Pero ni modo que me ponga al tú por tú con el jefe, ¿verdad? No, tenemos que estar ahí, firmes. Y hermano, estar firme viene en situaciones difíciles, hermano. Llega un momento que usted baja la guardia. ¿Qué es lo que Satanás quiere que usted haga? Que baje la guardia para que él venga y haga destrucción. Y muchas veces, hermano, Satanás simplemente viene acá a nuestra mente. Aquí nada más, hermano. Viene a nuestra mente y nos empieza a poner dudas. ¿Se acuerdan desde el principio cuando lo vemos al principio con Eva, verdad? Y con Adán empezó a meter, ¿qué? Duda. Y muchas veces llega la duda. ¿Dónde está tu Dios? Mira. ¿Estás sirviendo en la obra de Dios? ¿Vienes a ganar almas? ¿Sirves en la iglesia? Y mira lo que te están haciendo. Y a veces no quiere estar firme, ¿verdad? Dice, no, pues sí, ya, ¿para qué sigo? Mejor me hago un lado, ya. Satanás es astuto, hermano. Satanás es astuto. Y anda buscando, dice, ¿a quién? Devorar. No tirarlo, sino ¿qué? Destruirlo. Mire, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, hermano. El libro de Efesios. Efesios capítulo número 6, y es un versículo que ya lo tenemos muy, muy aprendido de memoria. Dice la palabra de Dios, dice, vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué, hermano? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿de quién, hermano? Del diablo. Tenemos que estar, ¿qué? Firmes para poder aguantar. Nuestra lucha, hermano, no es con el hermano. Nuestra lucha no es con el vecino, nuestra lucha no es con la esposa. Matrimonios están pasando situaciones difíciles. Yo algo sí he dicho, hermana, su lucha no es con su esposo. Cuando conocimos las cosas de Dios, nuestra lucha es con Satanás. No quiere decir que es su esposo Satanás, ¿verdad? Pareciera, pero no es, ¿verdad? Pero hermano, no es. Nuestra lucha es una guerra espiritual, hermano. Y Satanás quiere destruir nuestro matrimonio. Satanás quiere destruir a nuestros hijos. Satanás quiere a veces, hermano, desanimarnos, destruirnos para no seguir firmes en la obra del Señor. Pero algo que dice, tienes que ponerte, ¿qué? La armadura de Dios. Para que puedas resistir, tienes que ponerte, ¿qué, hermano? La armadura de Dios, hermano. Y aquí está la armadura de Dios, hermano. Dice, está pues firmes, versículo 14, ceñidos, ¿qué, hermano? Vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué, hermano? Perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos da simplemente, yo no me voy a meter aquí acerca de la armadura de Dios, pero dice toda la armadura de Dios. Y muchas veces nosotros no usamos toda la armadura de Dios. Muchas veces nosotros nos vestimos con la verdad, sabemos la verdad, que la verdad, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Tenemos la coraza de justicia, tratamos de hacer cosas buenas, justas, pero muchas veces fallamos y calzados los pies con el aperzo del Evangelio. Muchas veces no tenemos esa protección, ¿verdad? No tenemos ese calzado de llevar la palabra de Dios. Conocemos la verdad, pero no llevamos el Evangelio de Dios, ¿verdad? O muchas veces, a veces, ¿verdad? Dice, y tomad el yelmo de la ¿qué? De la salvación. Somos salvos, pero dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Somos salvos, pero a veces ni leemos la palabra de Dios. Y no oramos. Y decimos, no, me voy a poner toda la armadura. No, no, dice la palabra de Dios a veces, dice la Biblia, toda la armadura de Dios. Y muchas veces no ocupamos toda la armadura. Ciertas cosas nada más que nos conviene. Un soldado tiene que tener, ¿qué? Toda la armadura para poder pelear. O va un militar sin zapatos, ¿verdad que no? Tiene que ir con zapatos, ¿verdad? O va sin su metralleta. No, tiene que llevar su metralleta, ¿verdad? O sea, tiene que andar, ¿qué? Completo. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos resistir, hermano, sin toda la armadura de Dios. Así no vamos a poder. Queremos nosotros a veces, hermanos, no, estoy bien armado, pero no vamos a llevar la palabra de Dios. Puedes orar, hermano. Puedes leer tu palabra, la palabra de Dios, hermano. Pero si no llevas el Evangelio. Y es una de las cosas, hermano, donde a veces muchos cristianos no nos estamos poniendo esa armadura. Llevar la palabra de Dios, hermano. Y quiero decirle, hermano, que cuando usted lleva la palabra de Dios, hermano, el Evangelio de Dios, cuando está desanimado, hermano, es cuando Dios te va a animar ahí, hermano, llevando la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que mucha gente, hermano, está, hermano, en unas condiciones peor que nosotros. Por eso es necesario usar toda la armadura, no nomás una parte, no nomás el casco y ya. No, todo, hermano. Dice que se viste con la verdad. Se tiene que vestir con la verdad. O sea, dar un qué, hermano, un buen testimonio. ¿Verdad? Pero no quedamos de dar un buen testimonio. Así, ¿cómo vamos a poder resistir a Satanás, hermano? ¿Cómo vamos a poder estar firme, hermano? Si no nos ponemos toda la armadura de Dios, hermano. Yo le animo, hermano, para que esté firme, hermano. Póngase toda la armadura de Dios, hermano. No nomás dos cosas, tres cosas. No, póngase toda, hermano. Ahí está, hermano. Pongámonos toda la armadura para poder resistir. Y muchos hermanos que se han caído y no están en la iglesia, están ahorita en el mundo porque no se pusieron toda la armadura de Dios. Se pusieron ciertas cosas y otras cosas no. No, hermano, un buen soldado, hermano. Acuérdense del apóstol Pablo que dice a Timoteo, ¿sea qué? ¿Un buen qué? Soldado de Jesucristo. Tenemos que vestirnos bien para estar firme, hermano. Porque la lucha es con Satanás. Es una lucha espiritual, hermano. ¿Sí? A veces dicen, no, es que mi hijo no va a cambiar. La otra vez estaba platicando con una señora. Es que mi esposo, yo le he hablado y no entiende, es bien necio y le gusta tomar y puro tomar. Y yo le digo, mira, hermana, su lucha no es con su esposo, es con Satanás. No quiere decir que su esposo es Satanás, pareciera, le digo, pero no es, le digo. Pero su lucha no es con su esposo, es Satanás que está trabajando en su esposo. Y tenemos que combatir a Satanás. ¿Y cómo es? Vamos a orar, hermana, tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Porque es una pelea, ¿qué? Espiritual. Y hace poco me dice, es que mi esposo no entiende. Dice, no, a usted ni le va a hacer caso, me decía. A usted ni le va a hacer caso, es bien necio. Y no. Este sábado que fui, hermano, y me había dicho que siempre andaba borracho. Este sábado que fui, ahí vi a su esposo sentado en pleno juicio. Y yo platicando con él. Es una lucha espiritual, hermano. Sí, es una lucha espiritual. No es su esposo. Es Satanás que se opone. Sí, hermano. Es Satanás, hermano. Entonces, por eso tenemos que estar, hermano, ¿qué? Firmes, usando la armadura de Dios, hermano. ¿Qué más, hermano? Entonces, en primer lugar, si se acuerda alguien, ¿cuál es el primer punto para no estar desanimado? ¿Alguien que se acuerde? Levantarse. ¿El segundo punto qué es, hermano? Estar firme. Vamos con el tercer punto. Son 7 puntos. Ah, no se preocupe, no, no es cierto. Son 4 puntos nada más que tengo, hermano. Primera de Samuel, hermano. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo número 30. Versículo número 6. Dice la palabra de Dios. Vemos la historia de David, ¿verdad? Cuando a su familia se las llevaron, los de Amalek, ¿verdad? Y dice, y querían matar a David. Dice versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué, hermano? Se fortaleció en Jehová su Dios. Otra de las cosas, hermano, que tenemos que hacer, hermano, cuando llega el desánimo, hermano, el desánimo, tenemos que, ¿qué? Fortalecernos en Jehová, en Dios, hermano. Mire, David no, lo que dirían, David era un hombre de pelea, chiquitito, como dice por allá, chiquito pero picoso, ¿verdad? Era chiquito pero picoso. Vemos aquí, hermano, que David no se puso al tú por tú con la gente. Estaba desanimado, estaba bien desanimado. A su familia también se le habían llevado. Y todavía lo quieren golpear todavía. Imagínense cómo se sentía David, hermano. Se llevan a su familia y luego se levantan contra él y lo quieren apedrear. ¿Y David qué hizo? No, pues ya, nos vemos, ya, que arréglense ustedes, ¿verdad? Muchas veces somos así, ¿verdad? Tenemos el problema encima, ya, todavía que les quieren quedar, ya vámonos, y ya, ¿verdad? Nos hacemos un lado, no nos fortalecemos en Jehová. ¿David dice eso? No. ¿Qué hizo? Fue y se fortaleció ¿en quién? En Jehová. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Es algo simple nada más. Hay que doblar rodillas, es todo, ¿no? Doblar rodillas. Fortaleces en Jehová en la oración. Doblas tus rodillas, hermano. Llora a Dios, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y que oramos y derramamos nuestro corazón a Dios? En este año, ¿has derramado tu corazón a Dios? ¿Han salido lágrimas de tus ojos? ¿Has llorado a Dios? ¿Te has fortalecido en Dios? Porque a veces hacemos algo rutinario nomás, oramos y... Pero Dios quiere a veces que nos humillemos, hermano, que reconozcamos quiénes somos nosotros delante de Dios, hermano. Y Dios, en esa manera, Dios te fortalece. Oh, hermano, yo cuántas veces me he fortalecido en Dios, hermano, cuántas veces en la madrugada. No sé si le ha pasado, pero a veces son las 4 de la mañana y no puedes dormir. Y Dios te dice, párate. Y te arrodillas y lloras como un niño pidiéndole a Dios misericordia. Y Dios te fortalece. Terminas de orar y ¿sabes qué? Fortalecidos a seguir adelante en las cosas de Dios, hermano. Pero queremos que Dios nos fortalezca, pero pues ya que Dios lo haga así, pero rápido. No. Dios quiere que nos humillemos. Dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Invocare mi nombre. Pero una de las cosas principales es que si se humillare. Dios sabe que a veces no nos humillamos. Nos queremos fortalecer, pero somos bien orgullosos, bien soberbios. Y que decimos, no, yo puedo. De esta manera le voy a hacer. Empezamos a hacer así. Y salgo de este problema. Y Dios dice, no. Mi hijo, no seas necio. Yo te quiero fortalecer, pero ven a mí. No, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo soy y me la voy a hacer de esta manera. Pero no, hermano. Hay que fortalecernos en Jehová. A veces en el matrimonio, ¿qué es lo que pasa? No, mi matrimonio está hecho despedazados. Y empezamos a buscar, ¿qué? Consejos por otro lado, con los familiares, con los amigos. Dicen por allá, decían una palabra que aprendí de mi suegra, vamos con los chuperamigos, ¿verdad? Vamos con los chuperamigos a pedir consejo. Y Dios dice, no, pues tienes que venir conmigo, fortalécete conmigo. Ven oración. Y hermano, créeme, si usted va en oración a Dios, se humilla. Dios, a través de su palabra, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, Dios le va a dar la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. ¿Cómo? No sé, hermano, pues es el Espíritu Santo que nos guía, hermano, a la lectura bíblica que necesitamos para fortalecernos a seguir adelante, pero tenemos que humillarnos primero, hermano. Y Dios nos anima a través de su palabra, hermano. Mire, dice la palabra de Dios más adelante lo que pasó aquí con en Salmo, hermano. Salmo capítulo número 51, acerca de David, ¿verdad? Salmo capítulo número 51. Dice aquí la palabra de Dios, cuando David, ¿verdad?, había pecado, y dice en el versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, David, hermano. ¿Qué hizo primero David? ¿Se humilló? Se humilló. ¿Él reconoció que había fallado a Dios? Sí. Y después de ahí, le dice, vuélveme el gozo, ¿qué? De tu salvación. ¿Por qué? Porque David estaba angustiado, estaba triste. Sabía lo que había hecho. Y le pide, ¿qué? A Dios que lo ayude, hermano. Le pide la fortaleza. Mire lo que dice más a Salmo 18. Estamos aprendiendo un poquito de David, ¿eh? Salmo 18, del 1 al 2, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjese lo que dice, las dos partes que dice, fortaleza mía, en el versículo 1, versículo 2 otra vez dice, fortaleza mía. Y cuando uno reconoce que la fortaleza viene de Dios, dice, en Él confiaré. Algo tremendo que dice, en Él confiaré. No importa la situación tan difícil que esté, yo voy a confiar en Dios. Mi matrimonio está por los suelos, pero yo voy a confiar en Dios de que Dios va a restaurar mi matrimonio. Mis hijos están descarriados en drogadicción, en el alcoholismo, pero yo voy a confiar en Dios, que Dios va a cambiar a mis hijos. Mi esposo anda de drogadicto, de borracho, pero yo sé que Dios va a cambiar el corazón de ese hombre. Tenemos que, hermano, que fortalecernos en Jehová. ¿Para qué? Para seguir adelante, hermano. Por último, hermano, Salmo 42. Entonces llevamos tres cosas. La primera cosa es levantarse, permanecer firme, fortalecerse en Jehová. Y por último, Salmo 42, del 4 al 6, dice la palabra de Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las hermonitas desde el monte de Mizar. Pero dice, espera en Dios. Es la cuarta cosa. Por último, cuando tú confías en Dios, hermano, vas a esperar en Dios. Pero muchas veces, hermano, nos desesperamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra desesperación tomamos malas decisiones, hermano? Oh, hermano, no tome decisiones cuando estás desesperado, porque vamos a cometer muchas locuras. Muchas locuras, hermano. Dice, espera en Dios. Entonces, cuando te fortalezcas en Dios, hermano, vamos a seguir adelante ya con Habacuc, capítulo 3, hermano. ¿Dónde está Habacuc? Pues por ahí está en la Biblia, yo creo, ¿verdad? De Nahum sigue Habacuc, ¿verdad? Habacuc 3, del 15 al 18. Este versículo me acuerdo de Juanito, cuando estaba en el instituto bíblico. Este Juanito me acuerdo. Ah, ya está por ahí, está Juanito, me acuerdo. pues se ponía a cantar Juanito este, ¿verdad, Juan? Habacuc 3, 15 al 18 dice: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de los grandes, de las grandes aguas. Oíste como vieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadiera con sus tropas. Y luego dice, hermano, todos juntos: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados de mantenimiento, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Wow. Aunque pareciera que nada va bien, todo va en picada, no hay solución, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Wow, hermano, qué tremendo. Aunque pareciera que no hay solución, no hay alimento, mi enfermedad va cada día más deteriorando en mi cuerpo, pero algo muy importante: con todo yo me alegraré en Jehová. Dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Da gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo no bueno también, en todo, hermano. Cuando haya abundancia y cuando haya escasez, tenemos que, hermano, que esperar en Dios. Dice aquí la palabra de Dios, dice: oíse como vieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, hermano. Tremendo, algo tremendo estaba pasando. Por la desesperación, por el desánimo, pero dice, no importa, yo me voy a alegrar en Jehová, yo me voy a fortalecer en Jehová. Cuatro cosas nada más, hermano, que tenemos que hacer. Simplemente, estamos desanimados, nos caemos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, permanecer firmes, fortalecernos otra vez en Jehová y esperar ¿en qué, hermano? En Dios. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Es algo simple. Simple, pero lo podemos hacer, hermano. Aunque esté la situación difícil, levántate nada más. Permanece firme, ponte la armadura de Dios. Resiste. Fortalécete en Jehová cada día y espera en Dios hasta que Él quiera. No cuando yo quiera, sino cuando Él decida. No tengo trabajo. No sé. Ponte a hacer algo. A lo mejor Dios quiere que te ponga a servir en la obra de Dios mientras encuentres trabajo. Ah, mi matrimonio está por los suelos. Mi esposa no me hace caso, no me sigue en las cosas de Dios. Fortaleces en Jehová. Espera en Dios. Él sabe el tiempo en que Dios va a quebrar el corazón de la esposa o del esposo para que venga a la iglesia. Mis hijos salen en la contradicción. Si algo aprendí de mi padre es esperar en Dios. Somos 7 varones y una mujer. No había noche que mi padre no estuviera orando por nosotros. Y ahí está de testigo mi hermano Elías. Todos los días mi padre orando por cada uno de nosotros para que fuéramos salvos y saliéramos de la drogadicción y del alcoholismo. Imagínense, hermano, tremendo. Gracias a Dios, mire, somos rebeldes, ¿verdad? Por eso soy un poco rebelde, pero gracias a Dios, hermano, mire, ya soy salvo yo, mi hermano Elías, mi hermano Felipe, mi hermano Daniel y mi hermano Ariel, el mayor de todos. Faltan dos nada más, faltan dos, el más pequeño y otro que le sigue del mayor. Pero tenemos que esperar en Dios. Mi padre me decía, yo creo que tu hermano el mayor Dice, es difícil, mi hermano, porque él desde muy pequeño empezó con la drogadicción. Casi toda su vida, ¿verdad? Hasta los 48 años, 50 años, como 48, 49 años, en la drogadicción, el alcoholismo, toda su vida. De andar ahí tirado, hermano, tirado, como dicen por allá, en el escuadrón de la muerte, ¿verdad? En short, todo greñudo, barbón, sin playera, como un indigente. Pero mi padre tuvo que esperar en Dios. Casi 40 años esperando a mi hermano para que fuera salvo. Y gracias a Dios. Pero nosotros queremos orar y que el siguiente año ya mi esposo ya cambie. Pues no, no es así, hermano, no es así. Dios dice, espera. Es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Pero mientras todavía yo no hago la obra, fortalécete en Jehová y permanece firme. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. No hay trabajo. La situación está difícil. Ahora con el presidente que tenemos, ¿qué está pasando? Esperen Dios. ¿Dependemos del gobierno o dependemos de Dios? Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Ay, si tuviera otro presidente, no fuera mejor. Pues es que no dependemos del gobierno, dependemos de Dios. Sea PRIM, PAN, lo que sea, hermano. Nosotros dependemos de Dios, en quien confiamos. Ahorita con lo del coronavirus, toda la gente alarmada anda. Ay, no, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿en quién confías? ¿En quién estás confiando, hermano o hermana? No, que el coronavirus, que hermano, la Biblia ya lo dice en el libro de Mateo. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que venía terremotos, pestes, hambre. Pues no está escrito en la Biblia. Entonces, ¿de qué te alarmas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué te angustias en eso? Hermano, es que el problema es que no lees y no leemos la palabra de Dios, lo que ya está escrito aquí, hermano. ¿Y estos son qué? Principio de dolor. Porque aún todavía, dice, porque aún todo no viene nuestro Salvador. Estos son principios. Cuando pasa un dolor, yo pongo un ejemplo. Cuando pasan los dolores de una mujer que va a dar a luz, duele las mujeres, ¿verdad? Pero dice uno, wow, ya cuando venga el bebé, valió la pena. Y no importa, ¿verdad? Sufrí mucho, pero valió la pena. Así, hermano. Va a haber terremotos, rumores de guerra, pestes, hambres. ¿Pero aún todavía qué? Aún todavía no viene. Son principios de dolores. Vamos a pasarlo, hermano. No se aplica. Ay, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Principios de dolores, pero cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a decir, wow, qué bendición, hermano, porque no, eso es poco a comparación de la gran tribulación que va a venir, hermano. Eso es el consuelo que tenemos cada uno de nosotros que somos salvos, hermano. Vamos a padecer, sí, pero no es comparado, hermano, a lo que va a venir más adelante, hermano, porque el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, y seremos arrebatados. Pero entonces, ¿por qué te angustias ahorita con el coronavirus? ¿Por qué te espanta? Ay, es que en todo el mundo. Pues, ¿en qué confías? Si eso te desanima, fortalécete en Jehová y ponte firme nada más. Acuérdate del apóstol Pablo lo que dijo, porque para mí el vivir es, ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Si me enfermo, viene el coronavirus, bueno, me voy con el Señor más pronto que usted, de verdad. ¡Qué bendición! Pero nos andamos angustiando por cositas. Estamos como Elías, ¿verdad? No mi hermano Elías, ¿verdad? Como el profeta Elías. Como el profeta Elías, ¿verdad? Estamos como el profeta Elías. Una gran victoria tenemos. Y por un problemita de Jezabel, una mujer, ya nos andamos queriendo ya morir. Ya nos andamos angustiando. Somos cristianos, hemos pasado situaciones más difíciles. Y ahora por el coronavirus, ya te andas desanimando. Por una cosa tan pequeña, te andas alarmando, hermano o hermana. Espera en Dios, Él sabe lo que va a hacer. No te desanime nada más. Levántate, permanece fiel. ¿Sí? Tienes que permanecer fiel, hermano. Fiel, fiel, fiel a Dios, hermano. Una de las cosas. Y hay que fortalecernos. Y espera que Dios decida lo que tenga que hacer. ¿Vamos a creer nuestro rostro? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Padre mío, perdona, Señor, si es cierto, llega un momento, Señor, que no queremos seguir fiel. Llega un momento que no nos queremos levantar, queremos estar tirados como el profeta Elías. Por favor, Señor Jesucristo, ayuda a cada hermano, Señor, a levantarte. Hermano, siga orando, hermano. Si Dios tocó su corazón y usted está desanimado, ya no sabe qué hacer, hermano.